Esta semana arranca la fase de grupos de la Conmebol Libertadores. Se reparte cada vez más dinero. Los clubes saben que el gran negocio es competir allí, tratar de ganar la Conmebol Libertadores. Y la obsesión es llegar al mes de noviembre en Guayaquil, en el Monumental. Allí va a disputarse la gran final. Solo uno va a levantar la copa, pero todos se preparan para ganarla. ¿Hay manera en términos reales de competir a los brasileños? Lo discutimos aquí en Fútbol Sudamérica.
Juanjo Buscalia presenta Fútbol Sudamérica, un podcast exclusivo de Fútbol. Hablamos fútbol.
Arranca la fase de grupos esta semana de la Conmebol Libertadores. La expectativa es mayúscula. Es el máximo torneo continental a nivel de clubes actualmente organizado. Porque, bueno, también está la Conmebol Sudamericana, pero si bien tiene la misma cantidad de participantes en la fase de grupos, se clasifica uno solo. Creo yo claramente que el principal y más tradicional es la Conmebol Libertadores y es la obsesión de la mayoría de los equipos. Vamos a hablar de eso con Fernando Solabarrieta, Milena Gimón y Sergio Gorsi. Señor Solabarrieta, ¿cómo anda usted?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarlos. Con cambio de hora en Chile, ¿eh? Desde el día sábado nosotros sí hemos cambiado el horario, ¿no? Son las... Bueno, ¿para qué vamos a hacer la grabación si cuando escucha la gente?
Bueno, una hora menos de lo que era habitualmente.
Ahí está. Eso. Un saludo grande para todos.
Abrazo grande. Milenita, ¿cómo andás?
Muy bien. ¿Cómo les va a ustedes? La verdad que contenta de estar acá y en este arranque lo que va a hacer esta Conmebol Libertadores, que creo, y acá ya me adelanto, va a ser más de la dinámica del año pasado y antepasado. Un monólogo de los brasileños.
Monólogo de los brasileños, vaticina la señora Milena Gimón. Señor Sergio Gorsi, ¿está de acuerdo o el orgullo uruguayo lo lleva a pensar que podemos reeditar la década de los 80, 87 campeón Peñarol, 88 campeón nacional? ¿Por qué voy a esos títulos? Porque fueron los únicos, que los últimos que se consiguieron a nivel de clubes en el continente. ¿Cómo anda, Gorsi?
¿Qué tal? ¿Todo bien? Bueno, estoy en la línea de Milena. En esa década fue 80, 82, 87, 88. Cuatro títulos de los 10 posibles ganó el fútbol uruguayo y fue la última vez. La disparidad económica es la que genera esto. No hay un tema de orgullo. Acá, si me hablas de orgullo, si querés, el día que hablemos de la Copa del Mundo, de selecciones, o de un sudamericano sub-20, e incluso de una Libertadores sub-20 que le acaba de ganar Peñarol, ahí te voy a hablar del orgullo. Acá tengo que hablar de billetera mata galán, dice la frase. Y bueno, no va a algo que darle. Los brasileros se sacaron una ventaja que ya viene de por sí desde el comienzo de la Copa, con mayor cantidad de clubes que participan, beneficio que también tiene Argentina, pero que en dinero se ha disminuido, ¿no?
Sí. La brecha es enorme. Alguna vez hemos tocado en Fútbol Sudamérica esta situación. Por una cuestión cambiaria, inclusive los equipos argentinos reciben, supongamos, ¿no?, 2 millones de dólares en el exterior y termina en sus bolsillos 1 millón de dólares, porque tenemos un cepo cambiario, un sistema cambiario que hace que sea absolutamente inviable recibir la misma cantidad de dinero que te giran desde el exterior a que llegue a tu bolsillo. Eso es una restricción muy contraproducente para la economía de los equipos argentinos. Y si tenés que competir, además, con que los brasileños juegan muy bien al fútbol, que están muy bien organizados, creo yo, en la mayoría de los casos, mucho mejor administrados que los equipos argentinos, esto deriva en un monólogo de los brasileños, como recién contaba Milena. Sin embargo, Fernando Solabarrieta, este es todopoderoso la Universidad Católica. ¿No enciende una mechita ahí de esperanza para el fútbol chileno? Porque yo lo veo a la Católica, que gana todos los títulos, que viene de ganar el Clásico el fin de semana. ¿Hay alguna posibilidad de volver a tener una Católica, aunque sea finalista, como fue en los 90?
No, ninguna. Así de tajante.
¿Ninguna?
Sí.
¿Y a qué puedo aspirar?
Sí, voy a subir un par de elementos sobre la mesa. A ver. Pienso que además, desde que se cambió la configuración de la Copa Libertadores, tratando de hacerla parecer más bien a la Champions, y se reconfiguró el mapa de los equipos participantes, de allí para adelante no hay ninguna chance para quienes no sean clubes brasileños o argentinos. O sea, si ya hay un poderío de brasileños y argentinos a nivel continental, si tú le sumas una mayor cantidad de equipos y dejas a la Copa Libertadores con 8 brasileños, con 8... Es imposible. Es imposible. Yo creo que allí cambia el mapa absolutamente respecto de los ganadores. Y entre Brasil y Argentina, que podrían ser fuerzas parejas en razón de que tienen los mismos clubes en la competencia, la diferencia económica de Brasil también es muy importante. Y allí yo quiero poner el otro elemento. Primero, la nueva configuración del mapa dentro del fixture de la Libertadores es muy incidente. No es lo mismo competir con dos brasileños que ocho. Tienen más opciones de ser campeón. Y luego el fair play financiero. El fair play financiero también, que es una cuestión simbólica en Sudamérica, pero evidentemente dispara los presupuestos más allá de que haya clubes que no lo cumplan. Y eso por un lado. Y por otro, en el fútbol chileno, porque también hay responsabilidades propias, evidentemente, desde la llegada, mira lo que voy a decir, desde la llegada de las sociedades anónimas que tanta ilusión creó en el fútbol chileno, es exactamente en ese mismo punto donde los equipos chilenos dejaron de competir a nivel internacional. Salvo honrosas excepciones, el Colo-Colo que llega a la final de la Sudamericana, pero en ese nivel, Sudamericana, aquel Colo-Colo de Borghi, y el campeonato de la U, de la Sudamericana también, en el año 2011 con San Paolo.
¿Qué lectura, qué análisis le haces vos, Fer, a eso? ¿Por qué crees vos? ¿Porque se administraron mal? ¿Porque hubo otros intereses que terminaron jugando, privilegiando otros intereses y no los deportivos? ¿Qué pasó?
Sí, tal cual. Lo último, Juanjo. Se privilegia la cuestión económica. Y quienes defienden a las sociedades anónimas dicen, sí, pero ahora se pagan los sueldos al día, los clubes están ordenados. Bueno, no todos tampoco. Ha habido bastantes problemas con algunas sociedades anónimas que incluso fueron hasta fraudulentas. Pero en general sí, el sistema desde ese punto de vista funciona. Pero no hay gestión, no hay inversión. Entonces, aquí llegaron las sociedades anónimas a administrar lo que entra y lo que sale. Eso, yo, que soy un burro en matemáticas, también podría hacerlo, ¿no? Lo que se necesita es otra cosa, porque esta no es una empresa como otras. Esta es una empresa deportiva que necesita ganar dentro de la cancha, no solamente administrar lo que entra y lo que sale. Entonces yo digo, cuando termino estas discusiones, calentísimo con todos los que defienden a la sociedad anónima, yo digo, está bien, no se preocupen, somos los más ordenados de Sudamérica, no se gasta un peso de más, pero no le ganamos a nadie. Quédense claro. Tranquilo.
Ahora, esa desinversión que cuenta Fernando Solabarrieta me parece que merecería algún tipo de órgano que fiscalice que el dinero que entra al fútbol no se desinvierta y se lleve, a ver, para que esa empresa pueda equilibrar sus finanzas o sus cuentas por fuera del fútbol, porque esto es lo que en muchos casos denuncian algunos periodistas en Colombia, por ejemplo. Hay desinversión en el fútbol. Claro, clasificar a una Conmebol Libertadores supone un ingreso de dinero muy importante, cada vez más importante. Ahora, si la empresa que va a manejar ese club, en lugar de volver a invertirla para comprar futbolistas y ser más competitivo con los brasileños, la quita para equilibrar sus finanzas y termina siendo contraproducente para el fútbol. ¿Cómo es el sistema venezolano, Milé?
También hay partes de asociaciones, casi todas, y sociedades. Pero bueno, para hablar un poco en términos generales, el tema es que la pirámide está mal equilibrada. Es decir, desde la FIFA, que es una asociación caritativa, es decir, no, es difícil controlar esto, porque ya las partes de arriba no están organizadas de la manera que uno debería, que deberían, ¿no?, estar organizadas. Yo creo que coincido totalmente con Fernando. En Venezuela pasa algo similar y, por ejemplo, me ha tocado lidiar con equipos que hoy su presidente cobra un contrato adelantado, por ejemplo, de sponsorship que tiene con algún cliente y después deja de ser el presidente y después no deja claras las arcas y el próximo presidente tiene que lidiar con vacío la economía del club y después... y además renovar con ese mismo cliente sin tener dinero a cambio. Entonces es un desorden administrativo que te impide poder pagar a tiempo sueldos. Sucede en Venezuela, por eso equipos han sido desafiliados e incluso enviados a la segunda división. Y bueno, es un desorden administrativo que impide que haya desarrollo futbolístico. Y esto lo ves en casi todos los clubes de Venezuela. Diría que son pocos los que sobreviven a lo largo y a lo ancho del tiempo. Pero bueno, hoy la actualidad, por ejemplo, el Caracas Fútbol Club, que yo diría diría es el club más ordenado que hay en Venezuela, administrativamente hablando. Hoy no pasa por un buen presente para encarar el partido que tiene en Copa Libertadores esta semana.
Sí, sí, claro. Perdón, yo solo clarificar algo. En Chile no, o sea, las sociedades anónimas vinieron y ordenaron todo. Acá, salvo excepciones, los clubes están súper ordenados, pagan al día, no hay un
inconveniente. ¿La U de Chile también?
La U también. Lo que pasa es que los clubes grandes, que sí han intentado gastar, sobre todo la U, bajo la administración de Carlos Heller, sí hizo una inversión interesante. Se equivocaron muchísimo, pero nadie podría cuestionarles que intentaron hacer. Por ejemplo, acá a la U le costó sacar a Jean Beausejour de Colo-Colo $2.5 millones, o sea, una locura. En Chile esos precios no se pagan. Y eso sucedía en la U, pero bueno, no les dio resultado y empezaron a acumular una deuda. Lo mismo en Colo-Colo. Sin embargo, esas deudas están pactadas, en fin, los clubes se manejan de manera ordenada. El tema, Juanjo, Milena, Sergio, es que no invierten. Y hoy día un club chileno tiene, no sé, un presupuesto de 12, 15 millones de dólares al año contra 80, 90, 100 de clubes brasileños.
Oh, y más también, sí.
Claro, entonces es imposible, imposible.
¿Cómo competís con los brasileños, Sergio? ¿Cómo haces para que aquel escenario en el que había argentinos, uruguayos, colombianos, ecuatorianos, chilenos, paraguayos ganando la Libertadores vuelva en este 2022, en donde da la sensación de que si los brasileños algo les faltaba para sumar a su poderío era abrirse a las sociedades anónimas, porque ellos se abrieron? Me parece que el gran salto lo dieron ahí. Ganan muchísimo dinero, grandes empresas sponsorean el fútbol, son dueñas de los clubes y las están administrando bien, están pagando contratos europeos hoy. Sí. Entonces, pasa, si esto se acrecienta, va a ser imposible.
Lo que pasa es que Brasil se puede dar el lujo de administrar bien y además conseguir resultados deportivos. Cada uno ve el suyo, ¿no? Porque por algo tuvo que venir Ronaldo, el Ronaldo brasileño, el gran jugador, a comprar Cruzeiro, que está en la B, o a poner una fortuna. Ahora, él es hincha de Cruzeiro y seguramente no solo está haciendo un negocio, que lo está haciendo, no tengo duda, sino que también va a querer darle a sus hinchas, de la cual él participa, una alegría. Ha cambiado, el mundo ha cambiado. El año pasado Peñarol juega la semifinal de la Sudamericana, a la que llega con gran esfuerzo, y los goles más importantes de Atlético Paranaense se los hace el futbolista que clasificó a Peñarol hasta esa instancia, que era David Terán. O sea, en medio del campeonato, el equipo que te va a eliminar es el que te compra el jugador que había hecho los goles para Peñarol, ahora los hace para vos contra Peñarol. No sé si me explico. Es imposible, claro. Hablando de fair play, la palabra fair play no podría existir dentro de un sistema de este tipo. No podría existir. Quiero decir algo. Vos hablabas, creo que no estábamos todavía grabando, cuando estábamos hablando de cuándo cambió el sistema de la Libertadores, cuántos clubes iban y cuántos no. Cambia todo a partir del año 2000. Hasta el año 2000 alcanzaba con que algún mecenas hincha del club pusiera unos dólares sobre la mesa para mantener a las instituciones con vida. Hoy en día solamente funciona si viene un jeque, un millonario ruso, un empresario chino o alguien que ponga mucha plata y viene con la mentalidad de no perder, de ganar dinero. Le importa muy poco los resultados deportivos. Y eso es lo que después rechina y la gente que no entiende. Bueno, vos le vendiste el alma al diablo, es verdad. Tenías o desaparecías. ¿Qué es Florentino Pérez? Un hincha Real Madrid. Es un hincha Real Madrid con mucha plata. Abramovich no es un hincha de Chelsea. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Es decir,
claro.
Red Bull, por nombrar una marca, no es hincha ni de Bragantino ni de Salzburgo. Es hincha de que vender más.
De vender más energizantes.
Exactamente. Y si mira, en Uruguay algunos cuadros que están administrados tipo sociedades anónimas, les pasó Rentistas. Gana la apertura y entre la apertura y clausura se fue hasta el portero. Se fueron todos. Y por supuesto perdió campeonato uruguayo, porque la apertura acá no vale nada. El apertura y clausura te clasifica a las instancias finales. Después, cuando usted tuvo que jugar la final, no tenía equipo. No sé si me explico. Pasa
es
eso.
Verdad.
Es decir, Plaza Colonia ha ganado un campeonato corto, lo que llamamos nosotros, apertura y clausura, y al año siguiente se va a la B. ¿Pero por qué se va a la B? Porque el que lo administra está haciendo negocios y no está buscando la gloria deportiva de ningún modo. Estoy convencido.
Tanto ha crecido esto en términos económicos, y principalmente del lado de Brasil, que hay 8 entrenadores europeos dirigiendo la Conmebol Libertadores este año. 8 sobre 32. Y los últimos dos campeones fueron dirigidos por un portugués, fue Palmeiras. El anterior también, un portugués dirigiendo a Flamengo. Y ahora hay 6 entrenadores portugueses y 2 españoles. Es decir, principalmente en Brasil se están pagando sueldos para entrenadores que antes eran patrimonio exclusivo de los
y para europeos. Y perdón, para redondear, y a futbolistas, porque sería Jorge Andarrascaeta no puede ser contratado por un club uruguayo, ¿me entendés? Es imposible que vuelva al Uruguay, y está considerado el mejor 10 de Brasil en un país lleno de números 10, o sea,
lleno de números 10, claro.
Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos del fútbol brasileño, a mí me rechina, y del argentino también, hablar de que con lo bien que juegan a nivel de selecciones, a nivel de clubes, va a depender del cuadro que armen. El fútbol inglés llegó a tener 4 equipos como los brasileros, 4 equipos en las finales, me acuerdo hace un par de años, 4 equipos, eran 2 jugando la Champions, 2 la UEFA League. Entre los 4 equipos no había, en total no había, en todos los planteles no había ni 4 jugadores ingleses, y los 4 técnicos eran extranjeros. Entonces, claro, si viene un europeo me dice, che, qué bien los ingleses, ¿cómo juegan? No había un inglés de jugador ni de técnico. Entonces,
¿cuál es el fútbol? En Brasil sí está pasando que vuelven, por ejemplo, estrellas consagradas, pero brasileños. O sea,
también. Eso sí.
No
hay
la menor duda que Marcelo ahorita termina el contrato en junio en Real Madrid y va a volver a jugar a Brasil, a su país. O sea, así como sí, muchos.
Pero vuelve por la plata, Milena. No,
sí,
vuelve,
sí,
porque brasileño.
Digo, vuelven brasileños. El brasileño si es muy de su país.
Si la plata la tuviese Boca, para Boca.
Sí, para, yo creo que igual para muchos jugadores es un desafío jugar en Boca, pero es verdad que en Brasil pagan mejor, están con su familia, tienen sus tiempos, piden sus vacaciones cuando quieren.
Ah, ese es el sueño, Milena, ese es el sueño del pibe para los brasileros.
Hoy Brasil volver a su
país,
México,
claro, poder volver a su país, claro, ellos nunca quisieron estar en Europa. Tenían 2 minutos y se iban a carnaval, estoy de acuerdo contigo, Milena, pero ahora es el sueño del pibe, está la plata y la posibilidad de volver a su país.
Con este escenario, yo creo que no debería faltar mucho para que Neymar decida pegar la vuelta, porque está bien, Neymar es un jugador elite, y obviamente que lo que paga PSG no lo puede pagar ningún equipo brasileño. Pero sí, los equipos brasileños hoy están pagando sueldos europeos de segundo nivel.
Se va a Miami. Bueno, para mí, claro, se va a la MLS, donde tiene 3 meses de vacaciones. Él lo dijo una vez en una entrevista.
Sí, es verdad. Después de Miguel hay que ver qué decide
hacer. A Miami, no me cabería la menor duda de que se va a la MLS.
O sea, mirá, quiero decirte algo que hoy me quedé pensando y no te lo dije. Ustedes que manejan, y Milena que vive en la Argentina, el último presidente que pudo poner plata de su bolsillo, no quiero meterme en política, debe haber sido Macri, no quiero meterme en política nacional, allá por el 2000, 2001, 2002, 2003, las últimas Libertadores y Copa del Mundo ganadas por Boca. Es decir, que yo no, primero, era hincha de Boca, segundo, estaba preparando obviamente alguna carrera política posterior, no tengo duda, pero puso toda la plata encima de la mesa y transformó a Boca en una potencia.
A Riquelme, a ver, yo una vez charlé con Palermo en una entrevista que le hice para un medio internacional, y justamente le preguntaba por eso, ¿no? Si era mito o realidad esa disputa que tenía Riquelme con él. Y él en algún punto me dijo, nosotros le pedimos al presidente que no lo trajera, porque iba a ser quilombo, como dicen.
Claro, bueno, pero
igual lo llevó, pero mira,
llevó
todo.
3 colombianos de selección. De selección.
Macri, o sea, gana las elecciones en diciembre del 95, y revolucionó a Boca. A nivel de títulos, el gran cambio vino a partir del 98, cuando ganan el primer título de Bianchi, y después lo que ya todos sabemos, la libertad del 2000, 2001. Bueno, y la historia
No podés con un Macri. Ya tenés que ser un jeque árabe. ¿Vos sabés lo que la diferencia que hay entre los jeques, los petroleros rusos y los multimillonarios chinos? Ya no la arreglás con un...
Bueno, pero es que hoy River, siendo uno de los equipos más exitosos de los últimos tiempos, está en déficit, o sea, no termina de estar en balance con el club.
Ese es el punto.
No podés, tal cual.
Ese es el punto. Ahora, ojo, porque la plata no te asegura nada. De hecho, el primer proyecto de Macri fue un fracaso absoluto. Acuérdense ustedes que llevó a Bilardo y llevó una serie
en el 96. Lo primero que hace es llevar a Bilardo y armarle un equipo de supuestas estrellas con muchos jugadores de renombre, pero nulo resultado, Fer.
Exacto. Ahí va Maradona, va Caniggia, va Guerra, ¿te acuerdas? Un goleador que estaba de moda.
Romeo Guerra, el uruguayo.
Exacto. Y no le funciona. Y después viene Bianchi y comienza el gran proyecto Macri en Boca con todo lo que ya sabemos que ganó.
O sea, pasó el Bambino Veira, inclusive. Pasa el Bambino Veira por River. Después de que se va Bilardo, por Boca, perdón, sí, se va Bilardo, sí. No le va bien. Llega el Bambino Veira, sale subcampeón, pero no se le daban los títulos a un Boca con los mejores técnicos del momento y los mejores jugadores del momento ante un River multicampeón en la vereda de enfrente. Exacto. Ganaba absolutamente todo. Sí.
Lo que pasa es que, claro, eso es una demostración de que la plata no te asegura nada, pero por Dios que te alcanza. No,
pero Fernando... Pero Fernando, lo que pasa es que el ejemplo que vos das se parece al PSG. ¿Qué quiere decir? Está claro que vos ponés plata y no vas a ganar por eso la Champions o la Libertadores. Lo que sí es claro es que sin plata no la vas a ganar. O sea, puede pasar que con plata no puedas porque perdés con otro que tiene tanta plata como vos. Lo que yo digo es, sin plata le pasa lo que le pasa a Peñarol, a Nacional, a Colo Colo, a los equipos argentinos sin ser Boca, River, que se están metiendo en esa. Ya no va a haber más una Libertadores ganada por Racing, Independiente, Argentino Junior, Vélez. Por Dios, olvídate, Juanjo. No la van a ganar.
Sergio, yo estoy de acuerdo. Solo puntualizaba como un dato histórico.
Sí, porque... claro. Seguro. No,
pero yo soy optimista. Yo les quiero marcar una cosa, Fer, Sergio y Milena, ustedes que son más pesimistas. No puede ser...
Realistas.
Hoy ese es el camino. Hoy estamos de acuerdo que los brasileños van a seguir gobernando y que en todo caso River y Boca, si están bien plantados, creo que pueden competir inclusive este año también. Sí. Ahora, para el futuro, yo espero que sea aspiracional para el resto de los clubes que digan, bueno, sé que la Libertadores, dando ventajas y dándome tiros en el pie, ya no puedo competir como antes. Tengo que administrarme muy bien, tengo que generar recursos, tengo que cuidar mejor los recursos, porque tampoco seamos hipócritas. Durante mucho tiempo, el fútbol sudamericano estuvo mal gobernado, pero no por gente que fuera incapaz o porque quería desinvertir en el fútbol para cuidar las finanzas de otras empresas, sino porque hubo negligencia y hubo hasta mala fe por parte de muchos dirigentes. Digo,
te puedo pasar un dato totalmente, te puedo interrumpir un segundo, porque este dato surgió hoy, que seguramente ustedes no se enteraron porque las noticias del Uruguay son chiquitas, la verdad, y no me estoy quejando, es una realidad. Pero el presidente Peñarol estuvo ayer con el de Nacional, creo que debe haber habido argentino, chileno, venezolano, no sé, en la inauguración de la Casa de Conmebol en Londres, no sé si escucharon algo de eso.
Sí, señor, esto fue ayer, sí, señor.
Bueno, perfecto.
Conmebol y UEFA juntos.
Exactamente, y se concretó, faltan algunos detalles, la final intercontinental de sub-20. Peñarol es el campeón de la Libertadores, el presidente Peñarol pidió, la UEFA aceptó, lo invitaron a la final de la UEFA League Juvenil, que va a ser ahora en mayo, y una semana después la primer final se jugaría en el Estadio Centenario de Montevideo y van a rotarse Europa con Sudamérica. Y entonces cuenta el presidente Peñarol en la radio de que, bueno, él y el presidente Nacional están viendo a ver qué premio pueden conseguir, que pongan UEFA y Conmebol y dinero y todo, y dinero para apoyar, y hablaban de $1 millón para hacer cosas. Yo pensaba, mirá lo que pensaba, Peñarol y Nacional vienen de en un año haber tirado $1 millón en Nahuel Pan Peñarol y en D'Alessandro con 40 años Nacional. Entonces, después van y le piden plata a la UEFA y a la Conmebol. La verdad es una vergüenza. Yo digo, te doy la plata, pero te voy a hacer una auditoría. Porque para que te la lleve, llega un momento que decís, ¿quién se está llevando eso?
Vamos hacia un fútbol, y coincido, y gracias por ese ejemplo, en el que ya no va a haber lugar para las administraciones fraudulentas o para las malas administraciones. ¿Por qué? Porque es tan grande el paquete a repartir que se van a tener que meter los que realmente saben. No es que va a ser un negocio para algunos y el resto no lo ve. No, acá todos saben que en el fútbol hay un gran negocio. Ahora en el fútbol sudamericano, en la Copa Libertadores, más, no tanto en la sudamericana, se reparte mucho dinero. Por lo tanto, o lo administrás bien o te quedás afuera del negocio. Claro. Me parece que hacia eso tenemos que ir. Por lo tanto, yo soy optimista, Milena, Fer, Sergio también, que creo que vamos hacia un modelo en el que hay que crecer a la par de los brasileños, si no te terminás quedando afuera de todo.
Imposible, imposible. Chile tiene sociedades anónimas desde hace 20 años y las sociedades anónimas no han dado resultados. Bueno, como te digo, han ordenado el fútbol, sí, pero deportivamente, que de eso se trata esto, no han ganado nada. Ha sido la U semifinalista hace 10 años, Colo-Colo cuarto finalista hace 3. Nada más, durante 8 años los equipos chilenos no pasaron la fase de grupos. Esa es la realidad. Entonces, perdona, Miriam, con esto termino para dejar sobre la mesa un tema que es lo que más nos preocupa a nosotros. A nosotros ya no nos preocupa que no le ganemos los brasileños o los argentinos, porque en general hemos perdido siempre. A nosotros nos preocupa que no podamos ganar a los ecuatorianos, los peruanos.
Claro,
a
no poder arañar un cuarto de final.
Exacto, ya el fútbol chileno cayó, el otro día hubo un ranking, al 7º lugar. Solo supera a Perú, que ha tenido un par de malos años a nivel de clubes, y a Venezuela, a nadie más. Ese es el problema del fútbol chileno hoy día.
Yo creo que el modelo a seguir para poder competir con Brasil es el modelo Independiente del Valle de Ecuador. Es un modelo muy ambicioso donde se enfoca muchísimo en el desarrollo de las inferiores y ha hecho en muy poco tiempo muchas grandes cosas. Pero no todos tienen la paciencia y no todos tienen el trabajo y el compromiso que tienen clubes como Independiente del Valle. Entonces yo lo veo difícil por ese lado, porque hay que educar administrativa y futbolísticamente a muchos dirigentes que hoy no tienen ganas de entrar en esa onda, ¿ves? De la paciencia, de darle tiempo a los procesos, de buscar...
Mille.
Sí. Mille, vos traes a la mesa un ejemplo muy, muy adecuado, ya los escucho.
Perdona,
que es Independiente del Valle, ambicioso pero muy cuidadoso de los recursos, es decir, no gastan dinero que no tienen.
Sí, Mille, perdona que te interrumpa. Lo que pasa es que el caso está aquí. Rogero, el gerente deportivo de Independiente del Valle, fue traído en este nuevo proyecto de la U, porque la U cambió de dueño, bueno, un lío. Es un fondo de inversiones, nadie sabe muy bien qué pasa dentro de ese fondo de inversiones, quiénes están dentro, se especula que hay muchos representantes. De hecho, cierro paréntesis con esto, en el fútbol chileno, lo que pasó con esto de las sociedades anónimas es que muchos representantes empezaron a comprarse clubes. Y hoy día el fútbol chileno está tomado por 3 corrales de representantes. Ojo con eso también, que es un vicio del sistema. Bueno, Rogero lo traen de Independiente del Valle, Mile, a la U, para hacer precisamente algo parecido a lo que hizo el Independiente del Valle. Llevan 7 partidos y los quiere echar. Porque esos proyectos lamentables, yo te encuentro razón, ese es el camino, pero en el fútbol sudamericano, ese tipo de
proyectos... Puedo decir que son para equipo chico.
Exacto, no funcionan, porque no hay tiempo. Ya quieren echar a Escobar, que fue el técnico que trajo él, y ya Rogero tiene una crítica enorme porque la U ha perdido 4 partidos de 7. Ese es el problema.
Sí. Bien, Fer. Último
a todo esto
que tenemos que cerrar.
Sí, a todo esto, mientras las copas del mundo de selecciones se abren para que haya 48 países, no 8 Alemanias, 8 Brasil, 8 Argentina, 48 países, la Libertadores con este sistema de superpoblación de argentinos y brasileños impiden que todo lo que decimos que angustia, en un golpe de fortuna, vos ligás en un cruce, se enfrenta un argentino con un brasileño, queda fuera uno de ellos, por el otro lado venís y llegás a la final. Toda la vida fue así. Toda la vida fue así. O vos te pensás que llegaba... siempre fue así. Esto se impide. Con 8 de cada lado, olvídate. La copa es para los...
Todos los grupos tienen un brasilero, Sergio, menos el G. Olvídate, sí, es muy difícil.
Porque hay 2 brasileños en un mismo grupo, pero después, claro, hay 8 brasileños, 6 argentinos, creo que 3 bolivianos...
Menos el G, Peñarol, Cerro, Colón y Olimpia. El resto todos tienen equipos brasileños. Es muy difícil.
Es muy difícil. Alguna vez, y ya cerrando, el Loco Abreu me dio un ejemplo que se podría aplicar en este caso. Él me lo decía con respecto a los europeos ganando mundiales. Si jugamos al juego de la silla y hay 25 sillas de las, y hay 20 europeos y 6 claro, sudamericanos, es más factible que el que termine ganando sea más un europeo que un sudamericano.
El milagro fue que Argentina, Brasil y también Uruguay ganaron la misma cantidad de mundiales hasta hace 4 mundiales que los europeos. Eso fue el milagro, no es lo normal.
Pero bueno, me quedó pendiente en el tintero, lo hablaremos seguramente mañana en Fútbol Sudamérica. Tenía ganas de preguntarle a ustedes, justamente la alianza de esta UEFA Conmebol, que ayer inauguró oficina en Londres, me parece que es algo fuerte como imagen, sobre todo para la FIFA en un momento en el que hay disputa de poder. Y una posibilidad sobre la Copa América 2024. Nadie sabe dónde va a disputarse. Bueno, yo tengo un dato. Si quiere enterarse dónde se está planificando la Copa América 2024, que será realmente muy novedoso, escuche mañana Footbox Sudamérica. A usted también, señor Solabarrieta, a usted también, señora Gimón, y usted, señor Gorsi, porque mañana les voy a contar aquí en Footbox Sudamérica dónde puede ser que se juegue, va a ser mucho ruido, la Copa América 2024. Abrazo grande para los tres, un placer escucharlos como siempre. Abrazo, gracias por acompañarnos, que pase bien.
Esto fue Footbox Sudamérica, solo por Footbox.